El Espíritu Santo es más que una paloma, un viento, una inspiración. Él es una persona, es un amigo y es un maestro. Y la relación que el creyente tiene con el Espíritu Santo es una de las partes más importantes para que podamos vivir una vida al potencial de lo que Dios quiere. Bienvenidos a este tema el día de hoy, el Espíritu Santo y tú. Amigos queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les saludo a su amigo el Pastor Ness Gómez aquí en Consejos para Familias. Hoy hablando de este precioso tema, el Espíritu Santo y tú. Y quisimos personalizarlo porque todo creyente ha sido llamado a la comunión con el Espíritu Santo y Él es nuestra guía, nuestro maestro, nuestro compañero, nuestro ayudador, nuestro animador, el que nos revela, el que nos guía, el que nos unge, el que nos capacita. Y podría seguir con la lista muy amplia de todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, como Dios morando en nosotros. Nosotros somos nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Cuando alguien cree en Cristo, es sellado con el Espíritu Santo y venimos a hacer esa morada, ese templo de Dios que es el Espíritu Santo. Y es una, esta enseñanza del Espíritu Santo, esta realidad de vivir con Él, conocerlo, es algo tan importante, tan precioso. Así que vamos a empezar. Mire, Jesús en Juan 14 dijo en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocerán porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo, y de hecho Jesús dice en el versículo anterior, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Entonces, me voy a ir para enviarles el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, básicamente. Cuando Jesús dijo, le voy a enviar otro Consolador, la palabra griega, hay tres palabras griegas para otro. Una es otro igual, otro diferente y otro es igual, distinto y como el mismo exactamente. Entonces, el Espíritu Santo es otro igual a Cristo, que Él está en nosotros. Por eso dice, les conviene. Jesús en su cuerpo físico estaba limitado, obviamente, a una localidad. No podía estar, obviamente, como ser humano en todo lugar, aunque conocía todo. Pero el Espíritu Santo nos fue enviado y Él está en toda la tierra. Él habita en el creyente. Él es el que hace la obra de convencimiento, de arrepentimiento. Él tiene los dones, los frutos, todo, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios con nosotros, básicamente. Entonces, Jesús preparó a sus discípulos precisamente para esa venida del Espíritu Santo y les enseñó en este pasaje de Juan 14 acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Hay quienes tienen al Espíritu Santo como una fuerza, como alguien impersonal, pero nosotros creemos en la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona y es Señor también y podemos tener comunión con Él. Entonces, es una doctrina muy sólida en el Nuevo Testamento. Obviamente tiene su precedente desde Génesis 1. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Pero el Espíritu Santo lo presenta a Jesús como el Consolador. Dice, os dará otro Consolador, o sea, otro igual a mí. Y la palabra Consolador, paracletos, es un tema que es muy amplio y vamos a tratar en esta media hora de hablar de algunos aspectos importantes de la obra del Espíritu Santo y la relación que tú y yo, usted y yo, tenemos que tener con esta preciosa tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo, al que le tengo un respeto, un cariño, una consideración muy importante. El Espíritu Santo es muy especial. Entonces, Cristo dijo que era el Espíritu de verdad, lo menciona aquí en Juan 14, 16. O sea, le llama el Espíritu de verdad, el Consolador y el que conforta. Entonces, estas tres cosas que Jesús menciona deben ser, hermanos queridos, una realidad para nosotros. O sea, el Espíritu Santo no es solamente una emoción, es una persona, repito, y lleva a cabo una función muy específica en el creyente. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos dice que Jesús nos dijo, Él los guiará a toda verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos revela lo que está en el corazón del Padre. Dice que Él oirá la conversación del Padre y del Hijo y nos hará saber las cosas que está diciendo Dios. Y también, obviamente, nos permite entender la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y se ha dicho que la Biblia es el único libro con el que tú puedes hablar con el autor. Claro, porque el Espíritu Santo que los inspiró, tú puedes platicar con él de, oye, gracias por esto que me estás diciendo, enséñame más. Entonces, el Espíritu Santo nos da esta capacidad de entender la palabra de Dios hasta que esa palabra se vuelva viva en nosotros y actúe a través de nosotros. Pero bueno, queremos darte hoy nuestra información para que si tienes una pregunta, por favor nos escribas a la página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien al canal de YouTube de tu servidor, Pastor Nets Gómez. Puedes dejarnos tu pregunta allí. También puedes llamarnos a este programa que estamos aquí en vivo al teléfono 877-711-3342. Nuestra meta es hablar hoy de el Espíritu Santo y tú, ¿verdad? Dice aquí en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, esta palabra de Dios morando en nuestra mente y siendo escrita en nuestro corazón es la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Es parte del nuevo pacto descrito en Jeremías. Y también Pablo lo dice en 2 Corintios 3:3, dice, siendo manifiesto que ustedes, a nosotros, somos carta de Dios, carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Entonces, el Espíritu Santo es el que imprime esa palabra, esas promesas, el Salmo 23, el Salmo 1, el Salmo 27, el Salmo 84, el Salmo 150, todos estos salmos. El Espíritu Santo dice que las escribe, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, y no son en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que hace el precioso Espíritu Santo. Y Él, de hecho, nos consuela. Nunca se me va a olvidar lo que aprendí en mi vida cristiana muy al principio, leyendo a William Barclay, que es un comentarista bíblico y un experto en el griego. Y él habla del paracletos, ¿verdad? Él explica quién era en el tiempo griego un paráclito y hablaba de cómo era un abogado defensor, era alguien que animaba, era alguien que dirigía, era alguien que había sido llamado junto. Y cuando Jesucristo utiliza la palabra paráclito o paracletos, Él estaba hablando de toda esta obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para confortarnos, ¿verdad? Para traer paz a nuestros corazones en un mundo que pues hay tantas cosas, hermanos queridos. Entonces, todo cristiano, escuche bien, ha sido llamado a relacionarse con el Espíritu Santo de manera diaria y también a ser lleno del Espíritu Santo para que todos estos dones y frutos que el Espíritu Santo produce sean una realidad en nuestras vidas. ¡Qué precioso, hermanos, es esto! Entonces, el bautismo, la primera vez que vemos la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue en el bautismo de Jesús, cuando Él fue bautizado en agua y dice que descendió el Espíritu en forma de paloma. O sea, hubo una manifestación física, pero el Espíritu Santo no es solamente una paloma, es la tercera persona de la Trinidad y en esa ocasión descendió en forma de paloma. O sea, hubo una manifestación física La segunda manifestación después de la venida de Cristo más notoria fue en Hechos capítulo 2, cuando vino estaban reunidos en el aposento alto en oración y vino de repente un viento recio y se le repartieron llamas de fuego sobre sus cabezas, otra manifestación física, y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene toda esta particularidad. De hecho, cuando Juan el Bautista anuncia a Cristo, él menciona que Cristo nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, convence, instruye, enseña, dirige, es gentil, es amoroso, es poderoso. Entonces, toda esta preciosura es el Espíritu Santo. Y lo que quiero enfatizar el día de hoy es cómo cultivamos una relación de oración y compañerismo con el Espíritu Santo. O sea, tenemos que dar tiempo a hablar con Él, a escucharlo, a darle las gracias, a honrarlo, porque el Espíritu Santo, mientras que es una persona, la persona de la Trinidad tierna, también es poderoso. Ya lo que vimos, por ejemplo, en Hechos, cuando Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo y viene un juicio donde ambos, la pareja, esposo y esposa, mueren por haberle mentido al Espíritu Santo. Entonces, mientras que el Espíritu Santo es todo esto que menciona la Escritura, nunca jugamos. Ahí cuando la gente dice, fue embarazada, se embarazó por el Espíritu Santo, o seguramente es por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay personas que toman muy a la ligera la presencia o al Espíritu Santo. La verdad, nunca me atrevería a hacer una broma en torno al Espíritu Santo porque Él es muy glorioso, pero también muy digno de respeto. De hecho, Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque no es el tema que voy a hablar hoy. Nos habla de lo sagrado, se llama Espíritu Santo, y de lo, yo diría, delicado que es cómo nos relacionamos con Él en honra, en gratitud, en esperar, en darle un lugar a Él, sin caer en ningún tipo de emocionalismo, misticismo, sino todo conforme a la Escritura. Ya tengo la primera pregunta. Hola, pastor. Hola, mi hermano, mi hermana. Dice, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos y dicen mentiras si se supone que ellos llevan al Espíritu Santo dentro de ellos o no cargan dentro de ellos al Espíritu Santo? Esta pregunta es muy buena y hay mucho que hablar acerca de lo que nos está preguntando aquí nuestra querida hermana o hermano. Mire, la mentira que llevó a cabo Ananías y Zafira, porque les cuento para los que no estén familiarizados con esta historia, dice la palabra que Bernabé era un hombre muy, de hecho le pusieron, su nombre significaba hijo de misericordia, porque era un cristiano muy precioso, y él dice que vendió una propiedad y trajo el precio de esa propiedad, no sabemos, un terreno, una casa, y lo presenta a los apóstoles. Y de repente aparece Ananías, un creyente, y él vende una propiedad también, como que un poquito copia pareciera lo que Ananías hizo, y trae el dinero, pero no trae completo. Es como dice, ¿qué creen? Vendí una casa en $200,000 y aquí está, todo esto es para la iglesia, es para el Señor. Y Pedro discierne por el Espíritu Santo que Ananías está mintiendo. Entonces le dice, oye, Ananías, la casa era tuya y nadie te pidió que la vendieras. Y si la vendiste en $250,000, te pongo un ejemplo, ¿por qué dices que la vendiste en 200? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí Pedro revela muchas cosas y dice que en ese momento él cae muerto. Entonces, es una cosa muy, muy seria y muy fuerte. Y después la esposita viene y ella se ha puesto de acuerdo con el esposo y miente y le ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos que dicen mentiras y llevan al Espíritu Santo? Miren, recuerdo mucho lo que describió una vez George Orris, un escritor cristiano, de que la mentira, el mentirle al Espíritu Santo, es diferente a mentir. O sea, esta mentira era mentir específicamente a Dios respecto a eso. Las personas mienten y está mal. Pero en este caso, el nivel de manifestación del Espíritu Santo que hubo en el libro de los Hechos, particularmente en los primeros capítulos, después del día de Pentecostés, era un ambiente muy sagrado y muy donde había, es como conectar la alta corriente. Si usted, o sea, mete los dedos en un contacto de alta corriente, usted se muere, ¿verdad? Porque es peligroso. La alta tensión puede quitarle la vida a alguien. Entonces, eso pasó. El Nuevo Testamento fue un lugar donde hubo una manifestación y había que tener mucho cuidado. Y vemos casos como Simón, que también quiere comprar el don, y otro mago que se lo puso a Pablo también. O sea, la manifestación del Espíritu Santo estaba en un nivel muy alto y, por lo tanto, la mentira trajo un juicio muy alto. Actualmente vemos la manifestación del Espíritu Santo, pero en la medida que venga el fin del tiempo, va a ser más delicado esto. Entonces, los cristianos que llevan el Espíritu Santo deben de tener cuidado. O sea, todo cristiano que está en Cristo, valga la redundancia, en él habita el Espíritu Santo. Entonces, por eso precisamente Pablo dice que no contristes o no apagues al Espíritu Santo, porque hemos sido sellados. Y de hecho se lo quiero leer, ¿verdad? Porque es algo muy delicado, hermanos. El que nosotros tengamos al Espíritu Santo es algo que es una alegría, pero también, repito, es delicado. Porque no, la vida cristiana no es un juego. Con tristeza, aquí está. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y entonces ahí es cuando dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Quiere decir que cuando el cristiano puede ser cristiano y en él habita el Espíritu Santo, pero las mentiras u otras cosas similares provocan que el Espíritu Santo se contriste. O sea, que aunque tienen al Espíritu Santo, no ven la manifestación del Espíritu Santo porque permiten este tipo de conductas, y ahí es donde hay un peligro tremendo. Entonces, por eso dice Pablo: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos unos con otros. Porque entonces estos cristianos tienen al Espíritu Santo, pero lo tienen contristado. Y entonces no ven la manifestación, el poder, la unción. Porque aunque mora en ellos, el pecado contrista o apaga al Espíritu Santo. Entonces, ahora, si esta persona continúa en el pecado de mentira, está apagando al Espíritu. Y es un peligro, hermano. Sin el Espíritu Santo, estamos perdidos. Entonces, ¿qué pasa con ellos que están contristando al Espíritu Santo? Y no van a poder vivir una vida cristiana en el nivel, en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Entonces, y tiene mucho que ver con la pregunta que nos hicieron, nuestras elecciones personales afectan nuestra relación con Dios. De igual forma, la manera como respondemos al Espíritu Santo cuando Él está edificando nuestra vida determina nuestro crecimiento, nuestra relación con Él. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos usa o nos da poder, ¿verdad? O sea que es muy importante, hermanos, cómo caminamos. El Espíritu Santo nos impulsa. No digas esa mentira, confiesa ese pecado, ora por esta persona, no hagas eso. El Espíritu Santo da testimonio, dice Pablo, a nuestro espíritu, ¿verdad? De que somos hijos de Dios y de muchas otras cosas. Entonces, debemos de, como cristianos, responder positivamente. Claro que sí, Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando no lo hacemos, lo apagamos. Y entonces no podemos ver un crecimiento, no podemos ver un avance. Entonces, voy a hablar rápidamente de los resultados, de algunos resultados positivos de tener una comunión con el Espíritu Santo. Número uno, hay una victoria, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos da creatividad, nos da discernimiento, nos da sabiduría. El Espíritu, de lo que habla Efesios 1:19, ¿verdad? Entonces, usted y yo no somos lo suficientemente inteligentes para resolver todos nuestros problemas. situaciones con los hijos, situaciones con la pareja, situaciones con tantas cosas que enfrentamos. Y al desarrollar nuestro compañerismo con el Espíritu Santo, entonces viene algo de Él, donde dices, wow, Señor, gracias por esta idea o este discernimiento que me vino. ¿Verdad? El Espíritu Santo, tú puedes pedir, el Espíritu Santo, dirígeme. A través, yo le pido, yo le animo mucho a los papás, a las mamás, a los esposos, pregúntale al Espíritu Santo. Antes incluso de preguntarle a un consejero, pregúntale al Espíritu Santo. Lee la Escritura y Él te va a dar ahí. Entonces me dice, aquí una otra pregunta más. Después de recibir el Espíritu Santo, ¿cómo sé si recibí el don de lenguas? Ah, esta pregunta me encanta. Mire, Pablo en 1 Corintios capítulo 14, quiero pedirte a ti que estás haciendo esta pregunta, que leas todo el capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo da una instrucción muy amplia del don de profecía y el don de lenguas. Y él dice que anhelemos nosotros todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Y Pablo dice en ese capítulo que él habla en lenguas más que todos, que cuando una persona habla en lenguas, aunque su entendimiento no recibe nada, queda sin fruto, su hombre interior es edificado. Entonces, si tú recibiste el Espíritu Santo como creyente, entonces tú debes de anhelar. Señor, yo anhelo hablar en lenguas porque tu palabra dice que anhelemos los dones espirituales. Entonces, te animo a que anheles. Señor, yo quiero esta manifestación del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, para que mi hombre interior sea edificado. Entonces, no es que lo recibiste o no, la pregunta es, ¿lo anhelas? Y si no anhelas, eventualmente lo vas a hablar en lenguas. Porque Pablo dice, quiero, hermanos, que todos hablen en lenguas, pero más que profeticen. Entonces, el deseo de Pablo, el apóstol, y del Espíritu Santo es que hablemos en lenguas. Yo personalmente hablo mucho tiempo en lenguas, diariamente, y es algo que edifica mi espíritu porque es la promesa de la Biblia y es tan precioso, hermanos. Entonces, amén, gracias por tu pregunta. Dice el pastor, ¿cuáles son las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo? ¡Wow! Qué hermosas preguntas, hermanos, y quiero leérselo porque esto está en la Escritura. Entonces, es 1 Corintios 12, él habla de la manifestación del Espíritu Santo. Y se lo quiero leer rapidito. Aquí 1 Corintios capítulo 12, mire cómo dice. 1 Corintios 12, 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces, para provecho de la iglesia. Dice, a uno le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, etcétera. Entonces, 1 Corintios 12, mi hermano que me está preguntando, o hermana, explica las manifestaciones del Espíritu Santo. Y repito, por ejemplo, dice que hay fe por el Espíritu, hacer milagros, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de las lenguas. Todas estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, lea de todo el capítulo 12, pero especialmente versículos 5 al 10, hermano, para responder su pregunta, mi hermana querida. Entonces, le decía que el Espíritu Santo nos da victoria. Él nos enseña el camino a la victoria. Cuando un cristiano vive lleno del Espíritu Santo, va a experimentar más victoria que otro. No porque Dios haga diferencia entre una persona y otra, pero porque Él se está dejando guiar por el Espíritu Santo y le viene claridad de qué hacer, qué decir, cómo responder. Eso es hermoso, hermanos. Otra cosa más que el Espíritu Santo es darnos revelación. Cuando pasamos en oración, Pablo dice en Efesios 1, versículo 18 en adelante, que él pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo tomamos tiempo para meditar la palabra diariamente y le pedimos al precioso Espíritu Santo que nos revele la palabra, empezamos a entender. Es como que la Biblia se vuelve tridimensional. Usted dice, ¡wow! Empieza a entender algo que le transforma su manera de pensar. Entonces, él hace que la palabra escrita, el logo, se convierta en una palabra rema, una palabra viva. Última pregunta del día de hoy. Dice, cuando oramos, nos dirigimos hacia el Espíritu Santo o a Dios. A los tres. O sea, usted puede pedirle al Padre, platicar con el Hijo y preguntarle al Espíritu Santo. Las tres, porque mire, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor nos habla que nos llamó a la comunión con los tres. O sea, yo cada mañana saludo al Padre. Buenos días, Padre amado. Luego saludo al Hijo amado. Y luego saludo al precioso Espíritu Santo. Y a los tres platico con él. Entonces, Cristo habló de pedirle al Padre en el nombre del Hijo. Amén. Y Cristo nos habla que tengamos comunión con él. En Apocalipsis 3:20, cenar con él, ¿verdad? Entonces, le pido al Padre, ceno con el Hijo, pero vivo con el Espíritu Santo. O sea, al Espíritu Santo le pido, le pregunto todo el tiempo, ¿qué quieres que predique este fin de semana? ¿Qué ejemplo quieres que ponga? ¿Qué sentir tienes? Entonces, diríjase a los tres. Los tres son impresionantes. Yo los amo y anhelo mucha comunión con los tres. Es una cosa de verdad, hermanos. La aventura de la vida cristiana en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es sorprendente. Y hoy, en nuestro consejo de este día, es animarte a que crezcas en conocimiento de quién es el Espíritu Santo, lo que Él hace, que hables con Él, que le preguntes, porque hay muchas cosas hermosas que Él hace en nuestras vidas, porque nos convino que Jesús se fuera, aunque nos pareciera como que cómo, porque entonces vino, Él nos envió el Espíritu Santo desde el cielo y es el que ha dado poder para enseñar la palabra, para predicar el mensaje de salvación, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para ir hasta el fin del mundo y para todo lo que son los dones y las funciones de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Todo eso lo ha hecho el precioso Espíritu Santo y te animo a ti que el Espíritu Santo y tú crezcas en esta intimidad porque es algo maravilloso. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro siguiente programa.